mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Día Mundial de la Alimentación, no os sorprendáis si creéis que os alimentáis adecuadamente y cuando vais a un profesional os lleváis una sorpresa. Y os dicen que tenéis mal el colesterol o que esa lista de alimentos que soléis consumir no son los adecuados e incluso os dicen, bueno, que son de los que hay que retirar de vuestra dieta habitual. Son algunos datos que se arrojan, vamos, de una encuesta que han puesto en marcha desde el Colegio Oficial de Nutricionistas y Dietistas de la Comunidad Valenciana. Hoy hablaremos de ello, de cómo debemos alimentarnos adecuadamente y de cuál es la información de la que disponemos. Soy Carles Villeta y hoy vamos a alimentarnos adecuadamente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que no sea solo hoy, ¿eh? Y que pues adquiramos unos hábitos que podamos mantener en el tiempo para estar lo más saludables posibles. Nuestro compañero Pascual Claramonte también ha tomado seguro que muy buena nota cuando esta mañana ha asistido a esa presentación de la campaña que ha puesto en marcha el Colegio de Dietistas en la Comunidad Valenciana. Pascual.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Para mí, lo más llamativo es que somos, de alguna forma, optimistas con nosotros mismos porque nos ponemos buena nota a la pregunta de si nos alimentamos de forma saludable o no. Nos ponemos entre un 7 y un 8, un notable, o lo que es lo mismo, el 75% consideramos que nuestra alimentación no solo es correcta, sino que también es saludable. Esta encuesta lo que trata de ir es un poco más allá y distinguir en si sabemos lo que es comer bien, porque podemos considerarlo, pero tú lo comentabas en la introducción, otra cosa es que lo hagamos de forma adecuada. Digamos que en la teoría muchos acertamos o la sabemos, pero a la hora de la práctica,
claro, no lo hacemos bien.
Ya fallamos. También por errar en conceptos. Quiero que escuches a Ruth García, que es la responsable de proyectos del Colegio de Dietistas Nutricionistas. Con un ejemplo vas a entender un fallo que seguro cometen muchos.
Aquí es un poco cajón desastre, porque creen que muchas veces los ultraprocesados son alimentos que ya están listos para consumir, alimentos que ya están preparados, alimentos embalados, incluso alimentos congelados. Aquí está el caso, por ejemplo, de las verduras congeladas, de las legumbres en conserva, y que muchas personas que no lo toman porque creen directamente que es un alimento ultraprocesado, cuando esto no es así.
Esa es una realidad con la que seguro que te has topado o alguna vez te has planteado, quizás has dudado a la hora de comprar el producto. Datos tal cual que arroja esa encuesta realizada a medio millar de personas y que es una buena muestra representativa, aseguran ellos, para entender cuál es la foto, ¿no?, de una alimentación saludable en la Comunidad Valenciana. ¿Qué sabemos y qué no sabemos también?
Sí que sabemos que tanto el alcohol, bollería industrial, alimentos altos en azúcares o comida basura son alimentos ultraprocesados. Sin embargo, un 37% sigue consumiendo estos alimentos de manera semanal y uno de cada cuatro más de una vez a la semana. Además, hemos visto que un 17% creían que las legumbres en conserva eran alimentos ultraprocesados, cuando es un alimento perfectamente saludable y que no están incluyendo, puede que en su día a día, porque creen que es ultraprocesado directamente. Al final vemos que no saben ni dónde se encuentran estos nutrientes ni qué alimento pertenece a cada uno de los grupos, por eso un poco esta campaña.
Pues tiene toda la razón. Yo también lo pienso a veces que consiguen liarme.
La campaña, Carles, en una frase te la defino así: en nutrición también son tres.
Verduras y hortalizas, alimentos energéticos como cereales y tubérculos y alimentos proteicos como carnes, pescados, huevos y legumbres son los tres grupos de alimentos de un plato saludable, incluidos en la proporción exacta que ayudarán a mantener una correcta salud alimentaria. Haz magia con tus comidas y usa siempre tres por una alimentación saludable. En nutrición también son tres.
Buscando ese plato ideal y recapitulando lo que dice esa campaña, el 50% tiene que estar compuesto por frutas y verduras, y después el resto, los otros dos, un cuarto tienen que ser alimentos proteicos y el otro 25% restante lo dejaríamos en este caso para cereales y tubérculos.
Pues nada, a ver si con esta campaña conseguimos que la gente cambie un poco los hábitos y aprendemos un poquito a comer mejor. Ahora enseguida vamos a hablar con más expertos, enseguida hablaremos con el presidente del colegio de nutricionistas y también con un psicólogo, con Nacho Coller, que nos ayude a detectar a los charlatanes de la nutrición que abundan también en redes sociales. Pastor, gracias.
A ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la pregunta que nos estamos hoy todos haciendo en el Día Mundial de la Alimentación, de la mano, lógicamente, de los nutricionistas, es ¿cuánto sabemos de alimentación? Deberíamos saber bastante porque tenemos acceso a la información todos prácticamente desde la palma de la mano, a través de nuestro móvil, y parece que hay una desinformación total o una información malentendida. Tengo al teléfono a Luis Cabañas, que es el presidente del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos.
Es un placer. Yo también quiero saber cuánto sabemos de alimentación. Según vuestra experiencia, como profesionales, ¿mucho, poco, nada?
Bueno, vamos a plantearlo precisamente así. ¿Cuánto sabemos de alimentación? Ha sido la encuesta que hemos utilizado como preludio a este Día de la Alimentación del 2023. Empezamos con una pregunta de ¿quién quiere comer bien? De otra forma,
todo el mundo,
que
¿no?
No quiere, ¿no? El 100% quiere comer bien. Entonces, la gran pregunta a raíz de esto es, ¿sabemos hacerlo? Pues la gente se dice que entonces la clasifica entre un 7, la califica con un 7 o un 8. Es decir, que la gente a priori dice, no, yo como bien, entre un 7 y un 8.
Ya, de nota media, ¿no? Un sí. Aprobado alto, un notable, depende, ¿no?
Sí, un notable.
Sí.
Pero nuestra opinión imaginará la gente que es un poco distinta, porque luego a la gente le decíamos, vale, pues te pones un 7 y te pones un 8, vamos a hacerte algunas preguntas para ver si sabes efectivamente cómo comer bien o qué es comer bien. Y nos hemos dado cuenta de que hay bastantes mitos que aún siguen muy presentes en nuestra alimentación.
Ajá. ¿Cómo cuáles, Luis?
Pues, por ejemplo, la gente sigue pensando que la carne de cerdo es carne blanca. No, la carne de cerdo es carne roja y esto es objetivo, lo dicen todos los departamentos, lo dice Europa, lo dice España, lo dice la OMS, que la carne de cerdo es carne roja. La gente también piensa que para comer bien tenemos que comer alimentos crudos. Y yo aquí invitaría a la gente a que no coma carne cruda, que no coma huevo crudo. No hace falta comer alimentos crudos para comer bien.
Claro, si confundimos lo crudo con lo no procesado, ¿no?
Completamente. O confundimos que pensamos que lo crudo también es lo natural. Y, hombre, pues hay algunas cosas que siendo naturales son venenosas. La maneta faroides, por ejemplo. No es recomendable hacerse un revuelto de manita.
Ya, tienes razón. Y es natural, ¿no? La seta esta.
Claro, y es natural.
Sí, tienes toda la razón. Y, bueno, efectivamente, las verduras, pues si están hechas a la plancha o hervidas, son una combustión.
Estupendas.
Son estupendísimas, ¿no? Y después te puedes hartar de fruta y de verdura, vamos, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
De hecho, un poco vinculado a esto, la respuesta ante estos datos, los datos que la gente sigue confundiendo cómo hacer un plato saludable, hemos planteado una campaña que se llama Son Tres.
Sí.
Porque son los tres ingredientes que necesitamos para que nuestro plato sea completo. Necesitamos que nuestro plato tenga la mitad. Si alguien en casa piensa en un plato completo, que lo parta en dos, esa primera mitad tienen que ser frutas y verduras. Vale. Si nos vamos a la otra mitad del plato, un cuarto del plato total tendrá que ser alimentos considerados energéticos, arroz, pan, patata, tubérculos en general, cereales en general.
Sí.
Y el otro cuarto, los alimentos proteicos, carne, pescado, huevo y que no se nos olviden las legumbres, que deberíamos consumir al menos 4 veces por semana.
Sí, además son las grandes olvidadas, las legumbres, no sé muy bien por qué, con los grandes platos de cuchara que hemos sido capaces de elaborar con legumbres de alta calidad, y no se consumen demasiado, parece que es una comida menor, un alimento menor, ¿no?
Total, un alimento de pobres.
Sí, de pobres, muy bien dicho.
Cuando poco a poco nos hemos ido a democratizar el acceso a la carne o al pescado, las hemos relegado.
Claro.
Y nuestra costumbre ha ido en la dirección de la carne y el pescado, que además se considera mucho más sencillo. Pues no será, digo yo, más sencillo coger un bote de estas legumbres que ya vienen cocidas, limpiarlas un momentito con agua y directamente a la ensalada.
También,
digo,
también es verdad, facilísimo, es verdad, fácil y buenísimas, ¿no? Garbanzos ya están preparados para comer, listos para comer, sin más historia.
Totalmente.
¿No? Uh-huh. Te quería preguntar si los malos hábitos alimenticios tienen algo que ver la subida de la cesta de la compra.
Sí y no. Hay que tener en cuenta que los alimentos llevan subiendo su precio no solo estos dos últimos años, sino hablamos ya de que cada año la cesta de la compra es más cara. Hablamos de que en los últimos años ha aumentado un 20% el precio de la cesta de la compra, y no lo digo yo, lo dicen los datos, podemos sí. consultar encuestas que ha hecho la OCU, por ejemplo. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que el 30% de nuestra compra siguen siendo productos que diríamos ultraprocesados, galletas, refrescos, hablamos de alcohol, cerveza, vino, cualquier tipo de alcohol. Si quitamos ese 30%, a lo mejor nuestra cesta sea barata. Ya no es solo cambiar la carne o el pescado por legumbre. Ya no es solo comer todas las veces posibles legumbres por semana. Recuerdo que hay que comerlas al menos 4 veces por semana. Sino también quitarnos aquello que a lo mejor no era tan recomendable. Insisto, las galletas, los curasanes, cualquier cosa que no sea una sí. materia prima, que no sea fruta, verdura, ya con eso reducimos un 30% el precio de la compra.
Claro. ¿Y tenemos claro lo que es un alimento procesado o también nos confundimos?
Pues es una buena pregunta, porque mucha gente piensa el 30% que las verduras congeladas o piezas de fruta que están listas para consumir en el momento son ultraprocesados. No, no, eso simplemente ha habido un procesamiento que es cocinarlas, un procesamiento que ha sido cortarlas, pero eso no es un ultraprocesado. Un ultraprocesado se define por ser un conjunto de ingredientes, es decir, un bollicao, un croissant, una galleta, son ultraprocesados. Pero una harina de garbanzo, una harina de trigo, no son ultraprocesados. Igual que el aceite de oliva tampoco lo es. Son buenos procesados, porque requiere un único paso para pasar de la oliva al aceite, del trigo a la harina.
Ya. ¿Y por ejemplo los platos preparados?
Los platos preparados, el gran problema es que no tenemos, no sabemos todo lo que se ha utilizado. Habitualmente, para abaratar el coste de ese plato preparado, le ponemos mucha sal, para que también esté más rico, ya. y grasa de mala calidad. Entonces, no son demasiado recomendables. Pero, por ejemplo, un gazpacho, un hummus, una bichisua, son alimentos preparados que sí que podrían ser interesantes.
Por ejemplo, una crema de verduras, que estará muy de moda y que es muy práctico, que mucha gente utiliza, y que están en todos los supermercados. Mm-hmm.
Aquí lo que tendremos que mirar es la cantidad de sal y el tipo de grasa que tiene. Leer la etiqueta. Si vemos que tiene más de 1,25 gramos de sal por 100 gramos, es un ultraprocesado. Tiene demasiada sal. Es mejor que no tenga esa cantidad de sal. Y el segundo paso será ver qué tipo de grasa incluye. Si es un aceite de girasol, aceite de colza, aceite de lo que sea que no sea oliva, habitualmente va a ser una mala opción. Pero entiendo que mucha gente dirá, puf, ahora hay que leer etiquetas, para eso hace falta un máster. Sí. Bueno, o un profesional que te enseñe.
Eso es verdad también, que nos cuesta mucho entender. Yo lo intento, leo las etiquetas y no te crees que entiendo mucho de lo que pone ahí.
No es fácil,
Con toda la idea, supongo que está también así escrito, para que mucha gente no lo entienda, ¿no?
Total. Literalmente, hay una normativa que nos dice que tiene que ser entendible, que yo no sé, ¿quién hizo esa normativa? Porque nadie la respeta.
O sea que llevamos años hablando de la dieta mediterránea, pero tampoco la acabamos de entender.
Pensábamos que los deberes estaban hechos y resulta que se los había comido el perro. Ha sido totalmente eso. Pensábamos que los deberes ya los teníamos y no. Seguimos muy pendientes de datos, ¿no? Doy un dato para que la gente esto lo pueda aterrizar.
Sí.
En los últimos 10 años, la edad media de debutaje de diabetes tipo 2 ha pasado de los 60 a los 40.
¿Diabetes tipo 2?
Ha pasado de los 60 a los 40, la edad de debutaje media.
Ya.
Otro dato. 3 de cada 10 cánceres podrían ser prevenibles gracias a la alimentación. Otro dato. 1 de cada 5 cánceres tienen que ver con un exceso de masa grasa, también conocido como sobrepeso u obesidad. Otro dato. El número de personas con hipertensión se ha duplicado en los últimos 20 años. Estos datos no nos dicen que comamos especialmente bien.
Desde luego. Ya para concluir te quiero preguntar, me estás hablando de buenos hábitos alimenticios. Efectivamente, la clave está en una dieta mediterránea que con una gran cantidad de verduras, de proteínas de calidad como las que proporcionan las legumbres, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando la gente intenta perder peso? Que es otro de los problemas estéticos que más perseguimos y por los que somos capaces de poner en riesgo nuestra salud.
Pues que habitualmente lo queremos rápido y ya. Entonces acudimos a profesionales que a veces no son profesionales los más adecuados para poder plantearnos cómo, qué cambios tenemos que hacer en nuestra alimentación para poder comer mejor. En cualquier caso, por rescatar un dato también de esta encuesta que hemos hecho, el 60% de personas nos decían que ya no se preocupaban de su alimentación tanto por una talla más o una talla menos, sino para evitar enfermedades. Bien. Es decir, hay un cambio de paradigma en este sentido. La gente antes comía mejor para perder peso, para entrar en una talla, porque tengo el sabor de una boda y así entro en el vestido. Esto ya no es tan habitual. Bueno. Esto es ahora habitual en el 20% de la población, pero el 60% nos dice que quiere comer mejor porque así no tendrá enfermedades. Y eso también hay que ponerlo en valor. Pues cada vez somos más conscientes de todo esto.
Es una muy, muy buena noticia, efectivamente. En cualquier caso, si queremos perder peso o cambiar de hábitos alimenticios, hay que acudir siempre a un profesional como los que nos ofrece Codunicova, que es el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Luis Cabañas, presidente de este Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y si me permites, en el Día Mundial de la Alimentación me parece muy importante destacar que quienes velan por nuestra salud deberían tomarse en serio la educación alimentaria, ya que es una medida de prevención de patologías no transmisibles como hipertensión, cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, que siguen siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país. Al final, quien quiere comer mejor tiene que poder acudir a un centro de atención primaria y poder decir, quiero visita con mi dietista nutricionista, por una cuestión simplemente de equidad, poder acceder a esta información.
Queda claro, Luis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.